La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos ya a La Gabarra, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye, ¿cómo va? Y arrancamos este 11 de noviembre saludando a nuestros contertulios. Aritz de la Rosa, Mister del Zamudio, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Opa, Arratsaldeón, ¿qué tal? Muy bien.
Hemos tenido el sorteo de Copa, el Portugalete contra el Deportivo a la vez. Un Portugalete que vienes de sufrirle en esa derrota en Gasituaga y que ahora va a tener que jugar contra el Deportivo a la vez, que es otra cosa ya, es un Primera División.
Pues sí, ¿no?
Bueno, pues ahora ya desearle suerte contra el Deportivo
sin duda,
a la vez.
¿No? Sin duda que desearle toda la suerte al Portugalete para que haga un buen partido, para que pueda pasar la eliminatoria. Y sí, lo sufrimos el otro día. Creo que, bueno, le plantamos cara el primer tiempo, creo que bien, creo que el equipo estuvo bien. Luego el segundo tiempo, nada más empezar, se partió el partido y ahí ya sufrimos y el Portugalete fue mejor que nosotros.
Carlos Taballa, Mundo Deportivo, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Hola, Raúl, Arratsaldeón.
El Deportivo a la vez que se cargó al Getxo y quiere hacer lo mismo en la Florida.
Sí, hombre, la verdad es que el Porto igual lo hubiera preferido a Real o así, ¿no? Por bueno, el campo le van a llenar, ¿no? Porque aparte sí, es un campo que siempre tiene muy buena asistencia, ¿no?
Sí,
en sus partidos.
El otro día comentaban los chavales antes del partido, ¿no? La posibilidad de, bueno, no, de enfrentarse a un Primera y que no sabían si iban a jugar en la Florida o si iban a desplazarse a la Cesar, no tengo ni idea, ¿eh? Dependiendo un poco, yo creo que
de nosotros hemos hablado con Íñigo Murúa, el director deportivo del club, y nos ha dicho que en principio, vamos, el partido va a ser en la Florida, aunque igual ponen algún asiento extra.
Vale, vale.
Yo para las supletorias, pero. Pero que al final jugar en el pueblo también es importante,
sí,
y la identidad del Porto, y yo creo que van a hacer el esfuerzo para jugar el partido. Aunque metan a menos gente, vale. creo que merece la pena.
Aparte que ya es una afición que va mucho al campo, ¿eh?
Sí,
la Florida es un campo que tiene 1.100 ¿no? espectadores en los partidos.
Sentados son hasta 1.700 era, o no sé si… Pero bueno, que va a estar lleno.
Sí, pero después
luego.
En uno de los fondos, donde está el ambigú y eso, ahí siempre hay mucha gente también.
Siempre, sí.
Sí, pero en este partido tiene que estar sentados. No,
claro.
No es lo mismo. César García, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Muy bien, Arratsaldeón.
Bueno, pues el Atlético todavía no entra en Copa, así que con el Porto, a tope.
Pues sí, desearles la mayor de las suertes y ojalá hubiese una eliminatoria luego Porto-Atlético. Todos lo firmaríamos.
Hombre, sería precioso. En diciembre entra ya el Athletic a competir en los 16avos de final. Bueno, y a todo esto estamos en una semana de parón con la tranquilidad que dieron los 3 puntos frente al Oviedo. Un partido marcado por la titularidad de Shelton. Hemos hablado aquí algunas semanas de Shelton, si tenía que llegar, si iba a jugar. Unos minutos en Newcastle, titular contra el Oviedo y una aparición estelar, ¿no? La del joven cachorro, que parece que ha llegado para quedarse, o no sé cómo lo visteis.
Pues sí, una aparición, como tú dices, de las que ilusionan a la afición. Es de esperar que el míster le siga dando confianza mientras, por lo menos mientras no esté Sancet, que pudiera ser su rival por el puesto. Y que poco a poco vaya cogiendo la medida, lo que es la primera división, a ser uno más de la plantilla, de la primera plantilla, y que no se quede en algo guadiánico, si es posible. Es cierto que luego cuando estén todos, pues igual le cuesta más disponer de minutos, pero en el momento en que falta gente es cuando estos chavales tienen que intentar, como se suele decir, tirar la puerta abajo, y la primera impresión que dio en San Mamés ha sido muy buena, que sea modesto, que curre y que poco a poco vaya cogiendo protagonismo.
Sí. No, a mí me gustó mucho. A mí me gustó, o sea, cómo jugó, se ofreció, se movió, pedía el balón. La verdad que posiblemente fue lo mejor del partido el otro día, y el gol, el bacalao de Nico Williams, un poco que Nico volvió a recuperar esa explosividad en parte, que todavía no está al 100%, pero la verdad es que Shelton me gustó bastante.
Sí, no, yo también, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Primero, reseñar la valentía de Ernesto por ponerle en un partido bastante duro e importante para Athletic, ¿no? Pues porque una derrota ya vendría, o sea, sería la tercera consecutiva y generaría dudas ante esta semana de parón. Y luego la valentía del chaval, ¿no? La valentía del futbolista de hacer cosas, de atreverse a hacer cosas y el desparpajo que tiene, pues bueno, pues es de un jugador distinto, ¿no? De lo que estamos habituados a ver. Y tenemos que aprovechar ese desparpajo y esa calidad individual y ese atrevimiento que tiene el futbolista para poder hacer eso el primer día que juegas en San Mamés.
Es curioso que yo, la verdad, yo tampoco le he visto muchos partidos, ¿eh? Por los partidos que lo había visto en la Youth League, en Bilbao Athletic, jugaba más detrás, más, o sea, no de media punta, jugaba más de medio centro, organizador y así, pero la verdad es que el otro día parece que es una posición que es que incluso le puede ir mejor, ¿no?
Sí, no, por eso digo, ¿no? Y joder, lo que dices, ¿no? De asociarse, de venir a pedirla, de no esconderse, sí. de luego hacer, pues bueno, ¿no? Intentar pases complicados, ¿no? Que al final, pues bueno, eso se ve que es un jugador distinto, con una calidad superior quizás a otros chavales de la cantera, y tenemos que aprovecharlo. Y lo que ha dicho César, ¿no? Que no valga solamente esto como un día, digamos, estelar, que esto tiene que continuar, tiene que refrendarlo y tiene que currar mucho para que sea un jugador importante en el Atlético, ojalá.
El chaval estaba por la tarde jugando al futbolín con los colegas ahí en San Miguel y con los chavales del barrio, o sea que...
Y primero viendo al Baskonia, que también es un detalle importante, que al final es el equipo en el que ha empezado esta temporada.
Sí, sí.
Sí, sobre todo es muy importante que él siga teniendo los pies en el suelo, porque son muchos los casos en los que, no solo por el hecho del debut, sino porque es un debut que además viene con una cierta aureola y hay que tener la cabeza centrada, y si eres así... Cuanto más mantengas un poquito los pies en el suelo y sigas siendo un tío de barrio, de seguir contactando con la gente con la que has empezado la temporada, como decíais, mejor. O sea, si caemos un poco en el divismo y el considerar que, bueno, yo ya estoy a otro nivel, estaremos ante un error, ¿no? Yo aplaudo esa frescura, y que si era lo que iba a hacer el domingo, hubiese jugado o no, me parece de cine que haya acabado la tarde así con la gente con la que se relaciona habitualmente.
Es verdad que suelen decir que es más difícil mantenerse que llegar, ¿no?
Sí.
Llegar, la sorpresa, ¿no? El nombre y eso, y ahora hay que mantenerse en primera división. Pero bueno, si es bueno, tiene 18 años. O sea, ha habido jugadores buenos que han debutado antes, con 17 años. Muniain debutaría con menos edad, posiblemente, 16. Joseba Echeverría debutó con menos, Julen Guerrero debutó con menos también.
Ojalá salga uno de esos, ¿no?
Ya, ¿eh? Sí.
Lo que has nombrado. Ojalá salga uno.
Habido... Pues es con los que se está comparando en cuanto a la aparición, ¿no? Evidentemente los otros han tenido un recorrido enorme, han hecho su camino, pero en la aparición, fíjate que lleva los mismos partidos con el Athletic en la élite, uno de Champions y uno de Liga, que con el Baskonia, que solo ha jugado dos partidos. Es decir, se ha saltado prácticamente al filial para llegar al primer equipo, porque yo, sinceramente, por lo que vi el sábado, creo que ha llegado para quedarse. Y es verdad que, para empezar, no ha estado Jan Sánchez, que suele, por desgracia, faltar bastante a los partidos, porque pues por lesiones pequeñitas, tal, está faltando. Creo que eso lo puede aprovechar en esos minutos, pero es que incluso aunque esté Jan Sánchez, yo creo que tiene que tener la oportunidad de tenerla ahí en el banquillo y de saber utilizarle, ¿no? Porque es un jugador distinto, que ya hemos visto que tiene algo que le diferencia del resto.
Yo había una cosa que ignoraba y me gusta haberlo oído de vosotros, que por lo visto lo habéis visto ya partidos, y es el hecho de que es un jugador aprovechable un poco más atrás en el campo. Es decir, no sería como agua y aceite Sancet y él. El hecho de que solo puedan jugar en ese puesto ambos, pues supondría un serio problema. Si es un jugador que se puede aprovechar un poco más retrasado en el campo y podemos combinar en juego la posibilidad de que, pues, simultáneamente estemos disponiendo del talento de Sancet y el presumible talento de Seltón, pues yo creo que sería una auténtica gozada tener ahí a un Jaureguizar que acompañe a Seltón en esa zona del campo, y por delante a Sancet. Pues bueno, sería, si hay una disciplina de trabajo defensivo, sería terrible disponer de esos jugadores, ¿no? Y supongo que el míster igual está dando forma también a esa posibilidad, por el hecho de que en el medio centro nos falta mucha gente. Y yo, personalmente, que considero que los slow men, por decirlo de alguna forma, casan poco con el espíritu del Athletic. Es decir, yo soy más de este perfil que de un perfil tipo Vesga o incluso Rego, ¿no? A mí me gusta un jugador que en el campo pues te transmita un poquito más de, pues eso, un estilo Jaureguizar, que estás al 100% en todo momento, velocidad, intensidad. Y yo personalmente, desde la banda, pues estos jugadores que juegan con mucha pausa, o sea, un estilo, un Parejo, por ejemplo, no me encajaría en el espíritu del Athletic, ¿no? Y huyo un poco de ese perfil, y me parece que este chaval en esa zona del campo podría ser un recurso muy importante.
La verdad es que es un futbolista muy bonito de ver, ¿eh?
Sí, sí.
Pues fíjate que en la Juliá hay un jugador, el delantero centro, Manes Lozano, que lleva 5 goles, y al final todo el nombre, todo esto se lo ha llevado este, porque, bueno, que igual con justicia, ¿eh? Porque es muy bonito de ver y el otro día lo demostró en Sabamés.
El otro día me decía, bueno, nos decían algunos oyentes aquí en los mensajes, que le recordaban, había de todo, ¿eh? Gente que decía, insisto, que las comparaciones son odiosas y que calma y estas cosas, pero jugando esos minutos, algunos lo comparaba con Yeste, otros con Julen Guerrero, antes se hablaba de que puede ser un jugador tipo Pedri. ¿A vosotros a quién se os asemeja, así, si tuvierais que tirar un nombre?
Yo creo de esos tres que ha citado, yo creo que a Pedri, posiblemente.
¿A Pedri?
Sí.
La visión de juego, igual.
Sí, por eso, ¿no? Porque al final Julen Guerrero creo que era distinto. Y el otro que has dicho, ¿quién
Yeste
era?
Yeste. Decía vale, algún oyente.
Sí. Al final igual quizás tenga algo más de recorrido que Yeste, quizás, pero bueno, no sé.
Tiene más zancadas, más poderoso, sí, igual, digo, ¿no? Yeste era un 85...
Es un día, vamos a ver cómo evoluciona, que en otro tipo de contextos, a ver cómo se relaciona también. Bueno, la verdad que tiene muy buena pinta, la verdad que estamos todos pues muy contentos, ¿no?, de su aparición, y ahora pues bueno, que siga derribando esa puerta, pues para que tenga más minutos y más días con el Atleti, ¿no?, con el primer equipo.
Se atrevió a tirar una rabona, que puede ser una acción que a muchos igual no nos gusta, porque dices, parece una frivolité, pero yo lo miro en positivo, y es decir, joder, un tío que está debutando en Sabamés contra un colista en un partido marcado en rojo que tienes que ganar sí o sí, la confianza que tienes que tener también, ¿no?, para atreverte a hacer una cosa de esas.
Denota efectivamente atrevimiento, y en ese sentido, pues a mí que tenga ese carácter me gusta. Pero el recurso en sí, yo cuando he visto a jugadores tipo Neymar o Vinicius con este tipo de barroquismos y de, en ocasiones, que da la impresión de que no están respetando al rival, que no digo que haya sido el caso, pero a mí es una tendencia que no me gusta. O sea, puede que haya sido un recurso así, pero no me gusta ese jugador que se adorna y que en ocasiones parece pues que está vacilando, ¿no? Y sin más, no quiero tampoco sacar conclusiones precipitadas ni que nadie me considere como que soy aquí un talibán, pero si cuando nos ha vacilado con lambretas historias Neymar, me ha puesto de los nervios, pues quiere decir que ese estilo de juego a mí no me va y no me gustaría que lo hagan los míos, pero sin más.
Sí, a mí estoy un poco de acuerdo con César, a mí también me sobra un poco, pero bueno, después sí es verdad que un poco indica un poco el atrevimiento que tiene, ¿no?, la valentía que tiene para hacer esas cosas. No fue, por ejemplo, como la cucharita que metió en Newcastle, ¿no? O sea, no sé si os acordáis, ese pase interior,
sí, 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 sí.
Que eso sí que tenía un sentido, yo creo que eso sí que tenía un sentido. Esto, la verdad, en el campo me sobró. Después lo he pensado y digo, joder, pues significa un poco que el tío es valiente.
El esparpajo, ¿no? El esparpajo que tiene, ¿no? El estar debutando y el atreverte a hacer eso dice mucho, ¿no?, de la capacidad del futbolista, del convencimiento en sí mismo. A ver, a mí el recurso, pues tampoco, yo tampoco soy muy amigo de ese tipo de cosas, ¿no? Soy más rudo quizás o más menos vistoso. Pero sí que es cierto que joder, que atreverse a hacer eso, me parece que es un jugador distinto a Rego, ¿no?, que tú has nombrado, César, por ejemplo, pues es totalmente distinto, ¿no?, sin decir que uno sea mejor que otro, pero yo también soy más de ese tipo de jugadores.
De todas formas, a mí gente que le conoce muy bien me dice que tiene la cabeza muy bien amueblada, ¿eh?, y que tiene una familia que siempre le ha parado los pies y le ha hecho tocar suelo, o sea que yo creo que ahí ya tenemos mucho ganado también, que es importante.
Sin duda, el tener un entorno muy distinto al de ese jugador que lleva el 10 del club del Fútbol Club Barcelona, pues creo que es muy importante, porque al final el que tu entorno te sume y no te reste, y que te haga tener los pies en el suelo, que como suelen contar la leyenda, como suele hacer la madre de los Williams con ellos, o sea, saber llevarlos y que no se desorienten y se piensen que está por encima de la gente que pisa la calle con ellos, ¿no? Yo creo que es muy importante que un chaval, sobre todo a estas edades, o sea, hemos tenido, además yo creo que el Athletic rara vez ha tenido jugadores de estos discos los que debutando pronto se les vaya la olla. A mí me viene a la cabeza ahora el caso de Joseba, el de Julen, que nadie olvide a Javi Martínez también, es un muy joven debutante, sí. Y en un momento muy perro en la historia del Athletic, y el chaval estuvo ahí. Y incluso Muniain también, pues quitando alguna serie de cuestiones, siempre, pues bueno, no ha dado problemas, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy importante, porque a ciertas edades empiezas a manejar lo que es el divismo, la pasta, la gente que te rodea, se te acercan a ti gente conveniente y gente no conveniente, la relación con la noche, con las chicas, con... O sea, quiero decir que hay que tener la cabeza en su sitio y creo que es muy importante lo que dices, Raúl, que su entorno le sume y no le reste.
Pero fíjate que dos o tres meses lleva. Empezó en el Baskonia, se sale la Youth League, sube al Bilbao Athletic, entrena con el primer equipo y debuta en el primer equipo y en San Mamés de titular.
Sube el Athletic, a mí me parece que obligados, porque ven que Valverde cuenta con él y dicen, a ver si le va a hacer debutar Valverde en el Athletic antes que nosotros en el filial.
Sí.
También imagino que... Al final se habla y dirá Valverde, oye, probarle un poco en el filial que quiero ver cómo reacciona, ¿no? Para subirle.
Sí, pero inmediatamente le subió a entrenar con el primer equipo y le hizo debutar en Newcastle.
Que lleva los mismos partidos en la élite que en Primera Federación. Claro, o sea, yo creo que eso ya dice mucho al jugador. Bueno, mensajes, sobre todo relacionados con Celto, como os podéis imaginar, en el 688-89-36-35. Uno viene con palito a César, dice. Eso es, César, correr, presionar y recuperar rápido para perderla a toda leche, dice. Más cross y menos... Bueno, aquí le da un palo también a Unai Gómez. Dice, menos Unai Gómez, dice este oyente. Prefiero un descarado a un apocado. Nada que ver con Neymar, que lo hacía ganando 4-0. Eso es verdad, que está, es un recurso del 0-0 también, que no se está choteando de nadie, creo. A ver, Celton es de origen brasileiro. Tiene que tener algo de chulería basado en la calidad, dice. Pero parece un chaval asentado, no un Neymar. Yo también creo que viene para quedarse, nos dice... Que, por cierto, no es primo de Firmino, digo porque se ha dicho tantas veces. Tiene un parentesco lejanísimo.
Su ama sí que es brasileña.
Y sí, debe tener un parentesco muy lejano, pero vamos, que no es primo de Firmino. A mí Celton me recuerda a Valerón, un poco por todo. Nos lo dice Íñigo de Romo. Bueno, pues bien. Por aquí dicen, César, ¿te has dejado alguno como Amorebieta del Horno? Que no ha habido problemas, Muniain, en el caso de Gea, dice, por ejemplo. No sé qué ha hecho Lamine Vinicius todavía, pero la mal que sepa no ha hecho nada. Lamine Yamal. No ha hecho nada, bueno, algo ya ha hecho. Huestemendía, Quintero, Beñat García, Manes Lozano, Unax Urzaiz. Sí, que hay muchos jugadores que pueden ir dando los pasos. Es de agradecer que el chaval tuviese ese detalle... con un 0-0 en el marcador y contra un equipo de primera división. Otro dice, me pega que este chaval no se va a convertir en un tal como Yamal, que haga rabonas o peponas o lo que quiera. Para un figura que sale no hay que cortarle las alas. Para triste ya tenemos, y aquí le da un palo al entrenador. Cuidado con este tipo de jugador, cuando las cosas vayan mal será el primero en quien recaigan los palos. Y este fue un crack y no lo valoramos, nos dice. Muy buenas, no nos volvamos locos con Celton y sobre todo porque no se vuelva loco él. Otro dice, tan joven y tatuado, no sé si eso implica cabeza bien amueblada. Bueno, no creo que vaya de la mano, ¿no? Creo. Iker Muniain debutó con 16 años, nos dice. Celton es buenísimo, es una mezcla de lo mejor de Pelé, Cruyff y Ronaldinho. Nos vamos a hartar de ganar Champions, dice. No sé si ironía o no. Lo mejor de Celton, la tarjeta que le sacó al portero al molestarle para sacar el balón rápido. Más. Despacio con los jóvenes, que Unai Gómez empezó muy bien y ahora no jugaría ni en el Eibar. Hace unos meses Marouane era la leche, ahora un tuercebotas. Ahora se ensalza a Celton. Espero que no le demos el mismo camino. Paciencia, por favor. Hasta le ensalzamos el ir a ver al Baskonia. Muchos cachorros esperanzadores por Lezama, ya hacía falta. Uf, tengo aquí un millón de mensajes para leer sobre Shelton. No sé yo si nos estamos subiendo mucho a la cabeza lo de Shelton. A Shelton se le ven maneras y desparpajo, pero hay que cuidarle y no encumbrarle tan pronto. Y ojalá siga en esa línea y que Sancet se ponga las pilas. Paciencia con las futuras promesas. Shelton se parece a Shelton y punto. Llega la Sheltonmanía, nos dice otro oyente. Oye, también, si sirve para que Ollán Sancet se ponga las pilas, también sería bueno, ¿no? Lo digo, ahora está lesionado, pero no hemos visto el mejor Sancet esta temporada tampoco.
Hombre, no, pues al final la competencia dentro del equipo siempre es buena, ¿no? Y si en este caso Shelton le va a dar competencia a Sancet para que dé lo mejor de sí para poder jugar, porque si no, otro jugador le va a ganar, digamos, esa, entre comillas, lo de ganar el puesto, pues bienvenido sea, ¿no? Y respecto un poco a los mensajes que estás comentando, yo creo que ninguno de los cuatro que estamos aquí estamos ensalzando a Shelton. Simplemente hemos reconocido una buena actuación en un partido de primera división y tampoco, evidentemente, ha habido buenas palabras hacia él, pero creo que no estamos ensalzando a nadie. Simplemente estamos comentando que tiene que seguir trabajando, que tiene que seguir currando pues para mantenerse, no uno, sino un montón de partidos en el Athletic y en primera división. Y lo mismo de ensalzar el ir a ver el Baskonia. Creo que es importante de tener los pies en el suelo, de que... Y, ya no se crea más que nadie porque ha debutado un partido en el Athletic en primera división, ya me olvido de cuál es mi equipo o cuáles son mis compañeros hasta ahora, que ha sido el Baskonia, ¿no? Creo que es una cosa muy importante y eso se ve el compañerismo del futbolista hacia su plantilla, que es el Baskonia.
Es que un poco lo importante es eso, estamos hablando de Shelton, pero lo importante es que el Athletic recupere al mejor Sancet, recupere al mejor Nico Williams, sobre todo los jugadores que, bueno, los lesionados, y los jugadores que sin estar lesionados no han estado en su mejor nivel. Eso es lo importante, ¿no? Porque ya sabemos que Shelton no va a solucionar la temporada del Athletic. Vamos, eso está claro. La tiene que solucionar los pesos pesados del equipo.
Es que tampoco se le puede exigir ese tipo de rendimiento. Se le tiene que pedir frescura, atrevimiento, que demuestre su calidad, sus cualidades y que poco a poco pues vaya cogiendo pozo. Es lógico que el equipo a día de hoy gane muchísimo más cuando estén los 3-4 jugadores que nos faltan en la línea de ataque, que son los que eran diferenciales y los que nos clasificaron para Champions. A Shelton hay que pedirle pues eso, que crezca arropado y que se le pueda pedir lo que se le puede pedir a un chaval que es un recién llegado. No le carguemos de responsabilidad, del mismo modo que no le endiosemos. Vamos a dejarle que crezca un poco pues arropado por los demás y que evolucione, sí, y coja cuerpo y que poco a poco pues sea consciente de que se está empezando a medir a otro nivel de futbolistas respecto a los que tenía enfrente hace poco.
En eso estamos, yo creo que todos de acuerdo. Si bien es cierto que si yo fuera Valverde me lo quedaría en el primer equipo, tal y como está el equipo en ataque, yo creo que tenerle ahí, no sé si para jugar titular, pero, o para algunos minutos, sí, o para lo que sea, pero yo me lo quedaría si fuera Valverde.
Yo creo que lo ha dicho, ¿no? Ha dicho que se va a quedar, ¿no? Incluso en el caso de Hierro también dejó la probabilidad de que se quedase, pero yo creo que en este caso dijo que iba a seguir con nosotros, claro, no sé cuánto tiempo, pero...
Claro, pero vamos, yo, salvo que estén todos bien, los Sancet, Nico, Iñaki y todos, y ya se salgan y no tengan hueco, pues vale, bien que juegue minutos, sí, en el Athletic, no, pero si no, vamos, yo le pondría seguro.
Y que los jugadores que no están lesionados, que están jugando, también recuperen mejor nivel, por ejemplo, Berenguer.
Por eso.
Que Berenguer es un jugador súper fiable.
Ahora hablamos de Berenguer, que tenemos que ir a publicidad. Nos preguntaban aquí por el mote de Shelton, nos daban ideas, pero es que ya está bautizado, es Shelton Cooper, por lo del personaje de Big Bang, que otro nos decía que quedaría mejor Shelton Big Bang. Big Bang Sánchez. Bueno, pues podría ser, pero se ha quedado con Shelton Cooper, que al final es más o menos lo mismo. Una pausa y seguimos abordando otras cuestiones de la actualidad del Athletic.
Radio Popular, Herri Ratia.
Aizu, onzeren amaikaren amaikako zozketako kupoia aurpegi aurretik kentzen espaduzu, ezin dizu dendodontzia egin.
Baina beraz bihurtzen baina izaztu behin jorkezagutzeri.
Bai, baina txantxarra konpontzen espadizut, sariaren amaika milioiak 18. aginaren zuloan gorde alizango dituzu.
Berdin zait.
Fermin, lagundu apur bat.
Milioiduna izateagatik jorkezagutzerik nahi espaduzu, kontuz, onzeren amaikaren amaikako zozketa datorta. Amaika milioi euroko sari batekin eta milioi bateko amaika sarirekin. Onzeren amaikaren amaikako zozketa, sari milioidun gehien banatzen dituen onzeren zozketa famatua.
Onze, orain eta beti ondo jokatuta, jokatu arduraz, eta adinez nagusia bazara soilik. Restaurante Urban Derio en el Hotel Holiday Inn. Cocina elaborada, variada y de vanguardia. Menú del día de lunes a viernes. Cómodo para aparcar y servicio ágil. Urbe Hat Echea. La mejor alternativa para comer a escasos minutos del Parque Tecnológico y del aeropuerto. Restauranteurbe.com.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jona Róspide 28, estamos siempre listos para servirte.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Norcésped, pisa en verde, especialistas en césped artificial. Norcésped instala, mantiene y repara jardines, terrazas, campos de fútbol, golf y pistas de pádel. Del césped artificial se encarga Norcésped en el polígono industrial Granada de Ortuella. Norcésped.com.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades: cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y gentil.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Seguimos en la Gabarra con César García, Carlos Zaballa y con Aritz de la Rosa. Se nos ha ido media tertulia con Shelton y con los mensajes sobre el nuevo jugador durangarra afincado en San Miguel de Basauri. Y hay que hablar de más cuestiones de la actualidad, por supuesto de la situación general del equipo, pero voy a sacar otro nombre propio que ya lo ha apuntado antes Carlos, el de Nico Williams, porque para empezar decide el partido. Podía haber sido bastante más sencillo para el equipo rojiblanco, pero al final ese bacalao de Nico Williams en una jugada pues de gran calidad y explosividad le dio los tres puntos al Athletic. Lo que ocurre es que luego pide el cambio porque no puede seguir y en sala de prensa Carlos nos explicó que sí. Pues que sigue doblado, que hay días sí. Que bueno, está medianamente bien, otros que no se puede levantar de la cama, haciendo trabajo también por la tarde para fortalecer la zona. Y sin idea de operarse por ahora, porque tampoco es garantía de nada, decía.
Sí, bueno, incluso dijo que se podía perder algún partido, o sea que casi nos lo adelantó. Pero yo creo que la explosividad del bacalao del otro día no se le veía, posiblemente desde la primera jornada de Liga, desde el partido contra el Sevilla, que fue su mejor partido hasta ahora. Marcó un bacalao también de penalti, creo, provocado por él, dio una asistencia, la jugada del segundo gol de Maroán no es asistencia oficial, pero también casi. Yo creo que se le volvió a ver un poco lo que es Nico, sobre todo en esa jugada del bacalao. Ahora, todavía está claro que le falta.
Sí, yo ignoro si es algo que lleva irremisiblemente un día u otro al quirófano o no. Eso hay gente que sabrá de lo que se trata. Pero sí creo que él necesita tener la tranquilidad y la confianza de que en sus características de juego no está limitado. Es un jugador muy explosivo, muy de arrancadas, de frenadas y tal, y yo tengo entendido que ese tipo de lesión pues en un jugador de estas características lo mata, ¿no? Digamos futbolísticamente. Con lo cual, pues bueno, como yo no soy de selecciones ni de estas historias, lo que me interesa es su rendimiento en el Athletic. No me no me gustaría en absoluto que estemos llegando luego a la parte importante de la temporada y no podamos contar con él. O sea, yo creo que es una decisión que si hay que tomarla, debería tomarse cuanto antes. Algunos piensan que porque ha hecho un buen partido es que está ya en dinámica buena y que ya tiene superada la lesión. Y los históricos en este tipo de lesiones son que en un 90% de las ocasiones o pasas por el quirófano o es una lesión que rara vez se resuelve por sí sola, ¿no? Yo quiero ver cuanto antes a Nico al 100% y si supone que hay que perderse 3 meses, pues 3 meses. Pero es que andar renqueando toda la temporada y que luego se opere en verano, pues es al final mayor pérdida.
En verano no se va a operar, ¿eh?
Digo después del Mundial. Sí sé por dónde vas.
Sí, por eso. Entonces, pues por eso yo creo que no se va a operar, ¿no? Porque va a intentar estirar para ver cómo hace esta campaña, ¿no? Que intentar estar lo mejor posible, que el otro día sí que es cierto que, bueno, pues se le vieron pinceladas del jugador que es, ¿no? Y bueno, pues a ver si con un poco de reposo y ese tipo de cosas, pues bueno, pues puede finalizar la temporada, como ser convocado para jugar el Mundial y jugar el Mundial, ¿no? Que yo creo que es un poco el objetivo que él tiene, ¿no? Así a medio plazo.
Sí, pero sí es verdad que antes se operaba siempre, pero últimamente el tratamiento conservador ha habido casos que ha dado resultado, ¿eh?
Sancet,
tratamiento conservador y vamos, ha tenido otro tipo de lesiones que no sé si está todo relacionado. Pero de eso en principio parece que está recuperado. Lamine Yamal, ¿no? El otro día ya hace buen partido. En Brujas también hace buen partido.
Bueno, ayer le debieron dar tratamiento o algo así. Porque
sí, bueno, se ha caído de la concentración de la selección.
Se ha hecho alguna punción, sí. ¿No? Algo, ¿no? He leído, ¿no? De que le habían una invasiva, ¿no? Creo que era.
Sí, necesita 10, 12 días de recuperación. De reposo,
aprovechando esta semana que no había liga, pues el Barcelona ha aprovechado para hacerlo, ¿no?
Areche, en Tercera Federación hay tantos problemas de pubalgia como tenemos en Primera División.
No se quejan tanto, y si los tienen, pues igual no saben ni qué es una pubalgia. Te dicen que mister, me duele aquí, pero todavía, pues bueno. Y la verdad que nosotros tenemos el privilegio de poder contar con Javi, con el médico, que en cuanto nos pasa cualquier cosa siempre podemos hacernos en sus manos una ecografía o lo necesario.
Sí, es verdad que antes siempre iban a Alemania a operarse los jugadores de Atleti, bueno, quitando Yuri, que se operó en París. Pero antes iban todos a Alemania a operarse, ¿no?
Sí, Munsawek, la doctora Munsawek, sí, sí. Era la que operaba. Mira, nos decía un oyente aquí que el Atlético Nico Williams, 6 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Sin Nico Williams, ninguna victoria, 1 empate, 6 derrotas, que es un jugador diferencial.
Es evidente que para nosotros es un jugador vital, como lo es también Ollán Sancet. Y encima nos están faltando o no teniendo su rendimiento ambos, ¿no? Y creo que se debilitarse en exceso. Yo, claro, habéis puesto el ejemplo de Yamal. Claro, yo no sé si esto, cuando tienes el problema de pubalgia, que seguro que hay un montón de exfutbolistas que pueden opinar con conocimiento de causa, pero yo no sé si es algo guadiánico decir, oye, como habéis dicho, habrá días que no podré jugar, otros que sí, habrá días que me salga buen partido y parezca que no tengo nada, igual la semana siguiente vuelvo a estar en el punto de partida. Yo tampoco lanzaría las campanas al vuelo porque a un jugador le salga un partido bien cuando no hay la certeza y nadie te dice a nivel de servicios médicos si sí, efectivamente ha superado la lesión. Mientras no te digan que siga habiendo ese problema, a mí el que en un día le salga un buen partido no me da la tranquilidad de que ya estemos en la trayectoria adecuada y que el resto de temporada vaya a ser positivo. Yo creo, insisto, que para mí lo importante en el Athletic este año son los 4 últimos meses de competición. Y meternos de nuevo en Europa. Y desde luego sería dramático que en ese momento es cuando ya, porque tires la toalla, que no llegó al Mundial o llámalo como sea, digas, bueno, pues ahora me opero, cuando lo adecuado para el equipo hubiese sido tomar una decisión mucho antes. Y ahora mismo, si lo perdemos 3 meses y en febrero está a tope, pues yo ahora mismo lo firmo. Ahora, la garantía no existe y ahora mismo, claro, y es que ahora mismo el jugador te está diciendo claramente, según lo que comentáis, que habrá partidos que se pierda, habrá otros que esté mejor y tal. O sea, él no tiene la certeza de que estemos consiguiendo nada con el tratamiento conservador.
Pero yo creo que tampoco nadie le garantiza, ¿no? Que te diga, yo te opero mañana y en 3 meses estás bien. Es que yo creo que como tampoco tienes esa certeza, yo creo que hay miedo, por ambas partes seguramente, de perder a Nico durante más de 3 o 4 meses. Y luego por el futbolista también diga, joder, como me opere y no salga bien o tenga algún problema, en verano mira lo que hay.
Pero tú como entrenador, que tienes evidentemente muchísimos más conocimientos que yo, incluso de la parte de medicina deportiva, te hago una pregunta. Si el Tratamiento conservador arranca en abril o por ahí, que es cuando ya tenía molestias. Estamos hablando de que han pasado 7 meses de claro. tratamiento conservador. Es decir, ¿cuándo es el momento en que tiras la toalla y dices de conservador nada porque no ha servido? ¿Cuánto tardas en llegar a esa conclusión?
Ya, no, hombre, yo, por ejemplo, bajo mi humilde opinión, pues hubiera terminado la temporada y hubiera operado. ¿Y qué me pierdo? ¿La pretemporada y 1 o 2 meses? Lo asumo, pero... intentando, a estas fechas ya estaríamos, entre comillas, incorporando a Nico Williams, en principio sin ningún tipo de dolor. Pero claro, eso es lo que...
Pero quiere, tiene que querer operarse él, lo primero, porque tampoco le puedes obligar. Claro, claro. O sea, aunque sea un jugador tuyo y tú le pagues, tú no le puedes obligar a operarse, eso lo primero. Y luego es cierto que también se dice que este tipo de jugadores suelen perder un poquito de explosividad, ¿no? Cuando se someten al quirófano por un tema de pubalgia y él al final vive de eso... y querrá retrasarlo en la medida de lo posible. Yo igual soy un poco ingenuo, pero a mí sí me gustaría que saliera el jefe de los servicios médicos del Athletic y nos dijera, oye, pues estamos con este tratamiento, creemos que es lo mejor por esto y por esto, ya sabemos que no hay garantías de nada, pero que nos dijeran, llevamos X tiempo, nos hemos marcado una fecha límite para establecer hasta dónde se puede llegar así. Pues claro, también Valverde... que hoy puedes contar, hoy no, mañana sí, tampoco es normal, ¿no?
Y sobre todo también, no, yo creo, Raúl, que al final lo que dices tú yo creo que sea lo adecuado para evitar este tipo de chascarrillos aquí, también, en radios, en la calle, en San Mamés, porque no tenemos nadie ni idea, todos opinamos sin tener todas las cartas encima de la mesa, ¿no?
El jefe de los servicios médicos ya dijo en pretemporada que no se planteaba la operación, pero claro, eso fue en pretemporada.
Pero claro, pero es que ya han pasado meses, yo tampoco
yo creo que
lo pensaba.
De haberse planteado operación tenía que ser en ese momento.
Sí, hubiera sido lo más fácil, pero bueno, igual confiaban en el tratamiento conservador. Nos hemos metido en noviembre, ven que seguimos igual. Igual llega el momento de decir, pues mira, lo hemos intentado, no se ha podido.
Hombre,
es difícil.
Yo creo que igual no se sigue, Raúl. Yo creo que va progresando. Ahora, no sé lo cuánto progresa. El otro día esa jugada demostró que ha progresado algo. A no ser lo suficiente.
Para mí lo importante sería, como has dicho, Raúl, que alguien... dijese, el tratamiento conservador bajo nuestro punto de vista abarca tantos meses y ha empezado en tal momento, y si en tal momento futuro no hemos encontrado la solución, nos hemos marcado tal fecha, y tener ya claro el decir, bueno, pues entiendo que esto es un proceso. Ahora, si estamos 7 meses después en la casilla de salida, dices, macho, ¿cuánto tiempo más tiene que pasar para que tomemos la decisión? El propio jugador y el club, porque el jugador también se tiene que desesperar. Yo me veo, si fuese futbolista, con la sensación de que no puedo disfrutar de lo que me gusta y de aprovechar mis años de fútbol para...
De la Champions, que se está perdiendo la Champions.
Claro, es que es un poco todo decir, bueno, el propio Nico, aunque egoístamente, que yo solo pensaría en Athletic, pero yo entiendo que él quiere Athletic y selección y Mundial, lo puedo entender. Pero mételo en una coctelera y determina, porque igual resulta que no vas al Mundial porque tu rendimiento en la temporada tampoco permite que te llamen, ¿no? O sea, que tienes ese doble riesgo. Yo creo que lo mejor para él sería marcarse un momento en el cual dice, bueno, a partir de ahí, si me tengo que operar, sé que son 3 meses y al cuarto estoy a tope. Pues bueno, pues egoístamente mira por ti, Nico, pero si desde abril venimos con el problema, hemos perdido 7 meses.
Mensajes 688-89-3635. Dicen por aquí, yo tuve un amigo con pubalgia que era jugador explosivo. El cirujano le aconsejó no operarse. Estuvo casi un año parado, pero no perdió nada. El Atleti no te puede obligar a operarte, pero el Barcelona sí, como pasó con Íñigo Martínez, que aquí estuvo 8 meses lesionado. Llegó al Barça y se operó el 13 de junio, cuando acababa el contrato el 30 de junio. Yo a Nico Williams le estoy viendo con más físico y músculo. Tampoco queráis saber más que los servicios médicos del club, que para eso están. Pues seguro, si nadie quiere saber más, evidentemente. Lo que sí nos gustaría es, pues eso, que nos lo explicaran.
Sí,
solo queremos eso.
Saberlo, sí.
Nico, como siga en esta línea, un día sí y otro no, igual ni va convocado al Mundial. Vale. Y luego ya por aquí hablaban de otros nombres, como Iceta, hablando también de Shelton, también del seleccionador que dice, es que está con la sub-19 ahora mismo, en Marbella, con Simón García, que también está convocado, y decía eso, que dice, mira, le convocan en primera división y ahora sí le convocan para la sub-19, que ni le debía conocer a Shelton. Bueno, pues mensajes que nos llegan también sobre Nico Williams, a todo esto después de una victoria, obligada frente al colista, frente al Oviedo, un 1-0, si tú miras la estadística, el Atleti podía haber ganado por 2-0, 3-0, 3-1, una cosa así tranquilamente, y al final hubo que sufrir por lo corto del resultado. Es verdad que no hizo nada el Oviedo en la segunda parte, pero esa mala cesión de Vivian nos puso el corazón en la boca, ¿eh? Casi que tuvo que salir ahí Simón a arreglarlo.
A mí me parece que lo más positivo, evidentemente, son los puntos. Que el Athletic hizo un partido pobre ante un equipo pobrísimo y que bueno, pues a ver si este descanso, que a mí no me gustan los descansos por selecciones, pero a ver si nos viene bien para ir recuperando gente, que los que están vayan mejorando en su nivel de forma y que vayamos poco a poco dando otra imagen, porque para dar el salto a puestos europeos para la próxima temporada necesitamos un poquito más. Y me preocupa que no me transmitió buenas sensaciones en un partido que estás en casa con un equipo rival muy endeble y que no aprovechas la ocasión para pues darte un baño de autoestima y haber sacado jugo aparte de los tres puntos.
Sí.
Perdona, que es que nos quedamos a 5 centímetros de que el partido pudiese haberse complicado y mucho, incluso acabar con un empate. O sea, que no olvidemos que esa jugada que yo estoy convencido de que hay que pitar fuera de juego, igual
talón,
que cuando.
Exacto, un talón, ¿no?
Exacto, que estuvo ahí, ¿eh? O sea, que eso hubiese sido de nuevo generar la duda en la grada.
Sí, yo creo que el Atleti fue mejor que el Oviedo y fue merecedor de los tres puntos, pero tengo dudas que si enfrente hay otro rival, el Atleti gane ese partido. Claro, el Oviedo en la segunda parte no hizo nada. En la primera parte hizo algo, pero en la segunda parte no hizo nada y el Atleti se complicó la vida.
Sí, te complicas la vida porque no cierras el partido, ¿no? Y los días que no eres capaz de cerrar ese partido y lo dejas vivo al rival, pues en cualquier acción, en cualquier error propio o en un balón parado, pues el rival te puede hacer gol y te vas. Imagínate, ¿no? Pues lo que ha comentado Raúl en esa última, si nos mete gol el Oviedo, pues nos hubiéramos ido con una cara tontos terrible, yo creo, ¿no?
Sí, porque es verdad que Unai Simón falla en ese empate del Oviedo, que afortunadamente está en fuera de juego. Es un error grosero, pero luego también te salva en esa, ¿eh? Sí. En el 89 está muy atento saliendo y despejando de cabeza un balón que venía muy alto. Lo digo porque también un oyente lo recordaba antes, ¿no? Que está muy mal en el gol, es un fallo tremendo, pero luego está muy bien al final.
Sí, sí, que también fue un poco arriesgado, ¿eh? Esa salida y casi estuvo a punto de no llegar.
Sí, pero bueno, si no llegó, sale, te empatan.
Y al final de la primera parte también hace una buena parada, ¿no? Me parece,
sí,
un disparo
abajo,
lateral, ¿no?
Sí. No, que tuvo de todo. Vamos a hacer la última pausa, venga, de publicidad y afrontamos ya la recta final en la Gabarra.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible. Disfruta un día con la Asociación de Comerciantes y Hosteleros. Este sábado, Charriki Eguna, un día lleno de actividades y asada de cerdo. Colaboran Tayumendi Salea Munguía Coudala y patrocinan Euskolabel y el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco. Larun Batonetan Charriki Eguna, Munguía Comercatari eta Hostalarien Elkartea.
En Euskaltel Empresas llevamos más de 25 años impulsando el tejido empresarial de Euskadi, ofreciendo soluciones a medida con las últimas tecnologías. Conectividad, ciberseguridad, Big Data, 5G, inteligencia artificial, cloud. Solicita tu cita en euskaltel.com/empresas o llamando al 900-825-462. Euskaltel Empresas. Cercanía para llegar lejos. Gertutasuna, urrutira iristeko.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Ronda Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
¿Ya sabes qué grado estudiar?
¿Aún no? Es normal, es una decisión importante.
Infórmate en las sesiones informativas de la Universidad de Deusto del 15 de noviembre al 2 de diciembre, presenciales y online.
Inscríbete en deusto.es/sesiones.
Tenemos todavía 12 minutos por delante de Gabarra, que vamos a aprovechar para tocar otras cuestiones de la actualidad del Athletic. Después de ganar al Oviedo, Los Leones son séptimos en la tabla con 17 puntos. Y lo cierto es que para la mala racha que llevaba el Athletic, te ves ahí en la clasificación y dices, bueno, no quiero imitar a Laporta, pero no estamos tan mal, ¿no? Dentro de esa mala racha que hemos tenido, si miras la clasificación o qué.
No estamos tan mal, pero hay un pelotón tan amplio que significa que ahora, con un malísimo calendario como el que nos viene, pues te puedes encontrar con que o sacas puntos donde a priori más te va a costar sacarlos, o te ves otra vez en la parte de atrás de este pelotón. No es más que un espejismo, ¿eh? El momento en el que teníamos que haber sacado los puntos para ahora estar bastante por delante de un Español, por ejemplo, eran los partidos que hemos hecho la anchoa, vamos. Ahora es difícil plantearse que vas a exigir las victorias contra esos tres que tenemos en la cabeza. Pero para mantenerte y tratar de que en la segunda vuelta el quinto o sexto puesto sean un objetivo a nuestro alcance, pues tenemos que sacar donde no esperábamos, porque hemos dejado de sacar donde lo dábamos por hecho.
Para mí es lo mejor de la temporada, el puesto en el que está el equipo, los puntos que tiene y la clasificación, porque esa clasificación yo creo que no va acorde a las sensaciones que está demostrando el equipo en la temporada.
No, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que al final lo mejor para nosotros hasta fecha es la clasificación, tú ves, y bueno, parece que no estamos mal, pero sí que es cierto que analizando profundamente a Athletic, sabemos, los que conocemos bien a Athletic, que no está en su mejor momento y a ver cómo hace frente a este mes vertiginoso que tenemos, ¿no? Por delante, con Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, más partido de Champions, más, bueno, entonces pues bueno, hay que sacar el mejor Athletic y sacar cosas positivas de ahí. Tenemos dos partidos en San Mamés contra esos dos grandes, ¿no? Que ya veremos.
Ves el calendario de fin de año y
joder, por eso digo, ¿no?
No digo asustar, pero sobre todo asusta un poco por cómo está el Athletic, porque si sería el Athletic la temporada pasada o se acercaría, que bueno, esperar a ti de la temporada pasada es difícil.
Es que cuando tú estás bien, dices, viene el Madrid y dices, vas con la ilusión de decir, se le puede ganar. Viene el Atlético de Madrid también. Hombre, no digo que ahora no se le pueda ganar, pero lo recibes con otro estado de ánimo, ¿no? Viendo cómo está el equipo. Claro.
Y sobre todo que le recibes con 10 puntos más en la clasificación, que eso es un colchón y una garantía que al final es lo que te permite pues plantearte de otra forma esos partidos. Si vas con la obligación, pues generalmente en esos sitios también te está quitando fuerzas para conseguir una clasificación en Champions al grupo ese de 9-24. Ahí tiene que hilar muy fino el míster, porque del mismo modo que ha dicho que nos da de comer la liga, hay otra competición que es el tomar este año un poco de percebes, si me sirve la expresión, y claro, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Sacrificar los percebes porque hay que ir a un Nou Camp a tope cuando generalmente allí te meten el agua en casa siempre? Hay que saber cómo gestionarlo. Yo siempre iría a todos los partidos con lo mejor que tuviese, pero desde luego ahora mismo en Liga nos hemos metido en un problema que no tendríamos y podríamos ir con muchísima más dedicación a Praga o jugar contra el Paris Saint-Germain o contra este tipo de equipos. A ver cómo lo solventa el míster. Pero el Nou Camp no es el mejor sitio para tener la obligación de hacer un más 3 como nos viene ocurriendo. Igual este es el año que se da.
El equipo, yo creo que a pesar de que ha estado mal, de esas malas sensaciones y malos resultados hasta la última victoria, demuestra que va a poder luchar por Europa, ¿no? Porque si ahora mismo es séptimo con 17 puntos, el quinto está a 3. Lo que a lo mejor se ha escapado es esa pelea por la Champions, ¿no?
Bueno, está a 8, ¿no? El cuarto puesto está a 8.
Por eso, que queda mucho, ¿eh? Es un tercio de campeonato, no llega ni a un tercio de campeonato, pero ya apunta a que la Champions...
muy complicada.
Muy lejos,
está,
¿no?
Está muy complicada.
Porque el Villarreal también está en Champions, pero está con 26 puntos, tú estás con 17. También el Villarreal está peor que tú en Champions. No mucho peor, pero está peor que tú. Todo suma, ¿no?
Hombre, también hay que pensar lo que ha sido el Atleti históricamente. ¿Cuántas veces se ha clasificado el Atleti para la Champions o la Liga de Campeones antigua?
Seis veces. ¿Esta es su sexta participación en Copa de Europa o Champions?
Lo que pasa es que venimos de comer caviar y ahora pensamos que hay que seguir comiendo caviar. Entonces, igual hay que pisar con los pies un poco en el suelo.
Yo más que pretender todos los años comer caviar, yo creo que el proyecto sí que demanda que el equipo esté en Europa, aunque sea en la segunda competición.
Eso sí.
Que es la que estamos viendo. Es que estamos viendo los que participan este año. Yo veo al Celta, veo al Betis y digo, nosotros no somos inferiores a ellos y están en condiciones de pelear
en la Europa League. El año pasado,
efectivamente,
nosotros, ¿no?
Lo demostramos. Con lo cual, para mí, el objetivo exigible a esta plantilla es no quedar por debajo de un sexto puesto y sin ningún tipo de excusa de Champions. Y habláis de cuántas veces hemos participado en Champions. Estoy de acuerdo si lo analizamos como tal. Ahora bien, yo lo analizaría de otra forma. Este año están 5 equipos en Champions. Ahora Champions van un mínimo de 4. ¿Cuántas temporadas seguidas en la historia del Atlético hemos acabado entre los 4 primeros? Que para mí eso es lo que hubiese sido en otros momentos de nuestra historia, ir a Champions. Y habrá habido bastantes veces que hemos concatenado varias temporadas de acabar entre los 4 primeros. Claro, no nos ha distraído la Champions. Habremos jugado la UEFA o en algún año igual la Recopa, vete a saber. Pero quiero decir que el Atlético sí ha quedado muchas veces.
En los últimos años, la 13-14, que fueron cuartos y jugaron la Champions.
Pero desde la ley Bosman.
Esta y la anterior, César.
Desde la ley Bosman. Yo me refiero, antes de la ley Bosman, el Athletic era capaz, en unos momentos buenos de su historia, de enlazar varios años entre los 4 primeros.
Sí, yo estoy de acuerdo con poner el objetivo europeo, pero poner el objetivo europeo no es lo mismo la Europa League que la Champions.
Indudable.
Ahí el salto es importante. Sí. Y ahora se ve en la clasificación, ¿no? La Champions está a 8 puntos, me parece, el cuarto puesto.
La Champions está tremendamente difícil, sin ser...
Pero el corte de Aritz va a ser, yo creo, que más bajo, ¿no?, que la temporada pasada. Con 4 puntos, ha pasado las 4 jornadas, con 4 puntos estás ahora mismo metido en ese playoff.
Yo creo que con 9 o 10 pasamos.
Sí,
y para mí 9...
¿Dices en Champions? ¿Dices
sí, en Champions?
Para
yo meternos creo que entre el 9 y el 24.
Yo creo que la semana del 25 que tenemos el partido en Praga, para mí es un partido importantísimo si el Atleti quiere pasar de eliminatoria. Creo que ahí, creo que haciendo un buen partido el Atleti puede ganar en Praga y bueno, porque luego date cuenta que te viene el PSG. Que le puedes ganar, pero es lo más probable es que pierdas.
Es que el partido de Praga...
El partido de Praga es vital para nosotros.
Hay que ganarle.
Pero
si quieres tener opciones de clasificación, hay que ganar ese partido.
Por eso digo, ¿no?, que para nosotros el corte puede estar más asequible que otros años y para nosotros es vital ganar en Praga. Si no ganamos en Praga, se pone tremendamente difícil el pasar de grupo.
Es que, como veo en la clasificación ahora mismo, entre el Slavia de Praga y el Athletic, el que pierda está fuera. Y el empate posiblemente deje afuera a los dos.
Con
lo cual, nosotros creo que si queremos verdaderamente darnos el gusto de por lo menos una ronda más, hay que ganar en Praga, hay que asegurar los puntos contra el equipo portugués aquí en San Mamés y, si es posible, no perder en Bérgamo. Pero yo creo que incluso con 9 puntos no estaríamos del todo fuera.
César, si llegas vivo al último partido, que es el Sporting de Portugal en San Mamés, yo creo que ahí hay muchas opciones de clasificación.
Sin duda.
Pero hay que llegar vivo a esa última jornada de la Champions.
Y más si ellos están ya clasificados también.
Sí, por eso no lo iba a comentar lo mismo, ¿no? De eso de hay que ganar en Praga y luego, pues bueno, pues afrontar un buen partido contra el PSG, que nunca se sabe, pero bueno, lo más probable es perder, pero hay que llegar vivo a ese último partido, a jugártela, es decir, a depender de ti mismo en San Mamés, de si gano al Sporting de Lisboa, me clasifico, ¿no? Pues ahí ese es el objetivo.
Sí, es verdad que parece que la clasificación puede estar algo más barata, ¿eh?
Sí.
El año pasado hubo un equipo con 11 puntos que se clasificó, pero hubo otro equipo con 11 puntos que no se clasificó por diferencia de goles, por peor diferencia de goles.
Pero si tú eres capaz de meterte con 9 puntos, que puede estar el corte entre 9 y 10...
9, a ver si va a ser justito.
Sí, hombre, va a ser muy justito y va a valer todo, ¿no? La diferencia de goles, todo va a valer.
Ahí el Atleti tampoco está muy bien.
Pero es que contando con que al PSG no le vas a rascar nada, que luego ojalá le rasques, pero si cuentas con cero, ¿no?, contra el PSG, tienes Slavia de Praga, Sporting de Lisboa y tienes al Atalanta. De esos 9 puntos posibles, tendrías que sacar mínimo 6 para llegar a los 9 puntos y si puedes, 7. O sea, es que tienes que hacerlo casi perfecto.
Sí, pero es que a diferencia del año pasado, ¿cuántos puntos han perdonado este año los, entre comillas, los gallos? Porque el año pasado vimos al City y al Paris Saint-Germain en la última jornada casi eliminados.
Están ganando los gallos y está habiendo más empates.
Claro,
también.
Con lo cual yo entiendo que puntos que el año pasado sacaron equipos, digamos, de segunda fila porque se despistaron los gallos, este año no lo están consiguiendo. Se ha metido ahí un Karabaj que bueno, pues igual resulta que ya no saca más puntos que los 7 que tiene, ¿no? Lo importante es que nosotros lleguemos mínimo a 9. Y si llegamos a 9, bueno, es decir, llegar al partido contra Sporting de Portugal habiendo ganado al Slavia y contar con esos puntos y no perder en Bérgamo sería ya para mí lo que casi te daría la certeza de pasar. Si consigues, digamos, Praga más Sporting, los 6 puntos, yo creo que con un punto en Bérgamo, yo con 10 creo que no nos sacan de la siguiente ronda. Y luego que venga lo que sea, pero por lo menos darnos ese gusto.
Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa, pero es verdad que está bastante cara la clasificación en la Liga de Campeones. En una semana de parón, en la que le recuerdo que juega la Euskal Selección A, 6 leones convocados, más Hugo Rincón, que llegará del Girona. No os tengo que pedir resultado, porque evidentemente no juega el Athletic y tampoco vamos a jugar adivinos con esa Euskal Selección a Palestina, porque casi lo deportivo es lo de menos. Un partido que podrán seguir en esta sintonía, el sábado a las 8:30 de la tarde. César García, Carlos Zaballa, Aritz de la Rosa, gracias a los tres por pasaros por nuestra gabarra. Cuidarse. Cerramos nuestra gabarra. A punto de dar las 3 de la tarde, hacemos una pausa y nos vamos hasta Santutxu para vivir la tertulia de los hombres de negro. Y es que Bilbao Basket juega esta tarde a las 8 en Miribilla frente al Breno en la FIBA EuroCup. Hasta las 4 seguimos en nuestro Oye Cómo Va.